Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Y aquí estamos en este espacio Tramando Resistencias. Están las compañeras con invitadas hoy.
Sí, hoy tenemos invitadas.
Está Nati, Vanina, Eva y
aquí están las compañeras del IUPA. Está Noelia Brevi y Manuela Kamerbeck, perdón.
Por el pronunciamiento.
Manuca.
Y ahora, en un ratito vamos a explicar quiénes son y por qué nos acompañan. Vamos a hablar hoy del tema del IUPA. Para quienes no saben, hoy queremos poner el foco en la situación que atraviesa el Instituto Patagónico de las Artes, más conocido como IUPA, en medio de un escenario que genera preocupación en su comunidad, y creemos que es importante darle un espacio de visibilización por lo que significa el IUPA, no solo para la comunidad educativa de la ciudad, sino para la región, para quienes deciden estudiar, formarse en las artes de manera profesional. Bueno, porque están en medio de un conflicto que nos parece importante visibilizarlo.
Bien, queríamos antes que nada traer un poquito de la historia del IUPA, que nos parecía importante para hacer un poco de contexto. Que el IUPA nace como una institución clave en nuestra localidad para la formación artística, con el objetivo de garantizar el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad en diferentes disciplinas que muchas veces habían sido relegadas. Y la creación no fue casual, sino que respondió justamente a una demanda histórica en nuestra región, con la idea de poder tener un espacio donde formarse, producir y pensar desde el arte. Entonces, en relación por ahí algunos años, entre 1972 y 1990, surge el proyecto de la Casa de la Cultura, que fue impulsado por Norberto Ragneri para fomentar las artes en la Patagonia. Inicialmente se conocía como el INSA, que es el Instituto Nacional Superior de Artes. En el año 99, la legislatura de nuestra provincia crea el IUPA mediante la Ley Provincial 3283. Y en el 2015 se da el reconocimiento nacional, que fue un momento histórico porque se consolidó el reconocimiento por parte del Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Educación, y se les otorgó el estatus de Universidad Nacional y su autarquía.
Bueno, después de eso, desde hace tiempo ya se viene solicitando un proceso de normalización. Esto significa la conformación del Consejo Directivo y de las autoridades, rector, vicerrector, etcétera. Sin embargo, este planteo no está exento de cuestionamientos, porque desde diferentes sectores de la institución señalan que no se trataría de una conducción surgida de un proceso democrático claro, y advierten posibles irregularidades en el procedimiento o en los procedimientos.
Bueno, y justamente cuando hablamos de normalización en una universidad pública, lo que se habla es de institucionalidad, participación y legitimidad. No es solamente una palabra, sino que implica garantizar que quienes conducen la institución lo hagan con el respaldo de la comunidad educativa.
Así que bueno, por eso nos acompañan acá las chicas. Noé es consejera electa
por la lista 10, la Celeste y Blanca, para el Departamento de Artes de Movimiento.
Y
Manu.
Manu, bueno, ahí empezamos
con el conflicto. Bueno, yo fui candidata a consejera estudiantil por la lista 17, que fue una de las listas conformadas por las agrupaciones estudiantiles, ¿no?, que habitan IUPA, y bueno, en este caso la gloriosa es la conducción actual del Centro de Estudiantes. Nosotros nos presentamos a elecciones como una lista independiente, solamente conformando el claustro estudiantil. Y bueno, en esos días de comicios en IUPA, el domingo 15 y el lunes 16 de marzo, Podríamos decir que ganamos las elecciones de lo que fue la sede central por una amplia mayoría. Sacamos el 55% de los votos, la lista 17, seguida por la lista UNESA, que sacó alrededor del 30%. Y recién en tercer lugar la lista de la Unión, que sacó un 10% de los votos.
Teniendo en cuenta que son dos consejeros los que...
Son dos consejeros.
Por el claustro estudiantil.
Y que la lista Unión es la lista oficialista.
Claro,
de una manera, ¿no?
Y bueno, ahí es donde empieza, ¿no?, este capítulo de denuncia del fraude electoral, que igual es como el tercer capítulo de toda la saga.
Claro, si quieren arrancamos por el principio.
A
contar cómo fue todo el proceso de normalización, por decirlo de una manera. Y bueno, y ahí cómo fueron sucediendo los hechos.
Bueno, en 2025 asume Gerardo Blanes como,
nuevamente,
exactamente, su segunda gestión a cargo de la universidad, designado por el poder político de la provincia, por Alberto Beretilneck, ¿no? Eso también importante aclararlo, ¿no? Por ahí nos encontramos con compañeros que no son de IUPA y les contamos y nos dice, pero bueno, ¿y el Consejo Superior anterior qué hace? No, claro, no teníamos no, Consejo Superior.
Momento fundacional,
o sea,
que se presta a muchos grises de los cuales la gestión aprovecha y también se agarra, ¿no? Que después vamos a contar todo lo de la participación de los directores, la elección de las autoridades. No hay un punto anterior. Acá eso se resetea cuando se realizan las primeras elecciones históricas y el primer Consejo Superior.
Exacto. Entonces, en 2025 vuelve a asumir Gerardo Blanes, con una comunidad que ya venía de noviembre, diciembre de 2023, cuando también nos habían puesto otro rector a dedo, que era Félix San Martín, que ni siquiera había sido docente de la universidad, también algo que era antiestatutario. De origen
un interventor,
¿no? Pero digamos que estábamos acostumbrados a interventores, pero lo que pasó en 2023 también fue otro hito que realmente enojó a la comunidad educativa y nos movilizó durante esos dos años. Entonces Blanes asume en este contexto de 2025 con una comunidad que ya venía organizándose, haciéndose ciertas preguntas en cuanto a cuál era el destino, ¿no?, del proyecto universitario que queríamos.
Y no menor, esto del, tenía un plazo para la normalización, ¿no? Lo mandan a Blanes nuevamente con un plazo de un año para normalizar la institución.
Ahí es donde en noviembre Blanes declara que, bueno, que va a llamar a elecciones. Se presenta primero un calendario electoral que decía que el proceso iba a arrancar el 29 de diciembre. No sabíamos con qué iba a empezar el proceso y por qué el 29 de diciembre.
Rara la fecha, ¿no?
Que la institución está cerrada, estamos todos en nuestras ciudades, no hay nadie. Bueno, ese 29 de diciembre presentaron un reglamento electoral que tan solo teníamos 24 horas para impugnar cualquier irregularidad que hubiera. Teníamos hasta un día antes de Año Nuevo.
Claro. En vez de preparar la ensalada de fruta, preparemos
preparando la impugnación.
Claro.
Así que bueno, la primera irregularidad que encontramos es que los padrones electorales habían sido engrosados absurdamente. En el caso del claustro estudiantil, encontramos 1.400 estudiantes más, que eran estudiantes de dispositivos extensionistas que tiene la universidad en toda la provincia y de trayectos de formación, pero repito, el carácter de extensionista, ¿no? El estatuto de IUPA, que fue firmado en 2015 por Gerardo Blanes en su primera gestión, digamos que él tiene conocimiento de ese documento fundacional de la universidad, ese estatuto en el artículo 14 dice que el claustro estudiantil está conformado únicamente por estudiantes de grado.
Claro.
Entonces, ahí, por este motivo es que nosotros denunciamos esa inclusión de 1.400
estudiantes. Sí, tengamos en cuenta también que IUPA en sus talleres de extensión, que se dice siempre que funciona como un semillero, tiene niños de 10 años en adelante. Esos niños aparecen en el padrón como posibles votantes.
Sí.
10, 11 años de toda la provincia.
Entonces, bueno, esa es una de las primeras impugnaciones que se hace el 30 de diciembre. Y desde ahí, bueno, también se conforma la Junta Electoral, que también es un punto que nos preguntan, como bueno, entonces todo lo que denuncian, ¿cómo la Junta Electoral no hizo nada? Bueno, esa Junta Electoral fue conformada también por miembros del oficialismo, de la gestión, por funcionarios de las áreas de extensión y demás. El presidente de esa Junta fue Ricardo Caíto Casanova. Y los demás miembros no sabemos cómo fueron elegidos, sospechamos que a dedo, porque la verdad es que salió una resolución un día diciendo la Junta Electoral son estas personas.
Sí, fue en consulta y incluso había... para algunos de los participantes, porque después hablando con ellos, que varios renunciaron sobre la fecha del escrutinio, era como me pusieron, no me avisaron, quise renunciar, no me dejaron. Entonces toda la conformación de la Junta Electoral es irregular y en algunos casos en consulta. Con la comunidad y con sus participantes.
Y ante todas estas impugnaciones que fuimos presentando desde diciembre, nos respondían no al lugar sin mediar ningún tipo de argumentación, ¿no? Entonces ahí también quedaba muy en evidencia este carácter de arbitrariedad, ¿no? Y de que, bueno, había sido un reglamento realmente armado a la medida justa de los intereses de la gestión. Bueno, esa es la primera temporada.
También podemos mencionar ahí la inclusión de en el padrón de docentes de gente que no está ni regularizada ni da clases realmente en la universidad. Tenemos algunos nombres, no lo vamos a decir, pero hay casos puntuales de que también ingresaron en el padrón de docentes siendo que no, primero que no tienen formación docente y seguro que fueron incluidos sobre la fecha, ¿no? Claro. Les asignan una carga horaria para justificar que ingresen al padrón y puedan votar, o incluso que sean candidatos también a todo lo que sigue, a consejero, a vicerrectora y a rector, también teniendo en cuenta lo que va a pasar después con el concurso de Jacobas, el famoso concurso de Jacobas.
La cuarta temporada. Bueno, esto pasa en diciembre, después en febrero reabre la institución, nos empezamos a organizar las listas para poder presentarnos, y en ese sentido también el cronograma electoral estaba pensado para dejarnos afuera. Tuvimos que presentar listas en un momento en el que la institución solo estaba abierta para exámenes de febrero, de la mesa de febrero. Teníamos que juntar alrededor de 200 avales con una universidad vacía.
Cada cual en sus ciudades.
Tocando timbres, pidiendo avales. Así todo logramos presentarnos. Y siempre teniendo muy en claro de que este estaba siendo un proceso irregular, con poca transparencia, y que no eran las elecciones democráticas y abiertas que nosotros queríamos.
Pero nunca pensamos que iba a ser lo que fue.
Nunca pensamos demasiado. Que iba a ser lo que fue, pero tampoco queríamos vaciar ese proceso electoral y entregar nuestra universidad, ¿no? A quienes estaban presentando justamente en estas condiciones. Bueno, ahí se presentan las listas. También intentamos pedir a plazos, ¿no?, este calendario para tener mayor tiempo. La Junta Electoral nos decía que el calendario electoral era inamovible, que
una urgencia bárbara después de tanto tiempo que
exactamente. Entonces, bueno, en todo este contexto nos presentamos igual a elecciones.
Claro, porque por ahí algunos preguntan si ya sabían cómo era el reglamento, ¿por qué se prestaron a realizar las elecciones? Y la verdad que en algún momento tenía que empezar, ¿no? Nosotros y después también nos damos cuenta que si nosotros no participamos y dejamos el espacio, alguien lo ocupa, y lo ocupa la gestión oficial y lo hacen igual, que es lo que también pasaría en la sesión fraudulenta. O sea, ellos tenían su quórum, siguieron adelante. En las elecciones hubiese pasado lo mismo. Dice, bueno, te ofrezco las elecciones, no te presentás, problema tuyo. No ves la junta electoral fraudulenta, los plazos imposibles,
ni
nada.
Y si hubiesen hecho eso, no estarían en esta instancia de poder denunciar esa denuncia. ¿No?
Y justamente porque presentamos todas las impugnaciones y las denuncias administrativas, es que también tenemos, ¿no?, la legitimidad de decir, lo vimos y lo denunciamos, y nos respondieron no al lugar.
Sí, todos los momentos que vivimos y que van a venir de en adelante, nos parece más importante la presencia que la ausencia. O sea, porque solo estando presente podés dar la lucha y visibilizar lo que ellos tratan de esconder.
Bueno, ¿voy al día de las elecciones?
No, a los 7 días antes de las elecciones. Bueno, lo que voy a decir es que para que un rector pueda ser postulado como tal, tiene que tener rendido un concurso, ¿no? Tiene que estar regularizado, tener un concurso abierto rendido en esta universidad o en otra universidad. Y lo que nos enteramos días antes de la elección en los pasillos fue la constitución de un concurso docente en Jacobasi para un área que no existe y una materia que no existe, con profesores que no tienen nada que ver con ese área que crearon. Coincidentemente podemos encontrar a Gerardo Blanes como profesor titular. Piensen que de IUPA no hay ningún profesor titular porque no han habido concursos abiertos de esas características. Él ahora, con este concurso fraudulento, quedaría como la única persona que sí lo tiene. Y después el listado sigue: Erika Costa, la esposa de Blanes, Silvana Caliquia, algunos otros docentes de arte en movimiento.
Casanova,
el presidente de la Junta Electoral también ganó ese concurso. Era todo un cuerpo docente que ganó un concurso del cual no nos enteramos. La difusión no fue la pertinente. La constitución del jurado, polémica a niveles extraordinarios. O sea, todos amigos, parejas entre sí, casi afiliadas a su partido, su jefe de campaña cuando fue legislador. Entonces, por donde lo mires, un concurso que no debería haber sucedido. También, las personas, profesores del IUPA, fueron a presentar las impugnaciones, nada lugar. O sea, no hay impugnación que entre por ningún lado, ni del concurso de Jacobacci, ni de la Junta Electoral. Es como estar hablándole a la pared, ¿no? Porque ellos tienen el poder y el aval político y todo lo que ya sabemos. Entonces él, con ese concurso fraudulento del que nadie se enteró, es el que usa para ser postulado el día de la sesión como
tiene
rector.
La posibilidad de postularse
sí, es la condición.
Y que deja en evidencia la arquitectura del fraude y la intencionalidad que hay en... O sea, ya vamos a llegar al capítulo actual, pero actualmente Gerardo Blanes se está autoproclamando rector, lo que nosotros consideramos que es usurpación de cargo, y que hay una intencionalidad en todo esto que se viene demostrando desde este concurso como poco, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a las elecciones.
Ya va a terminar, ¿eh?
Domingo 15.
Pero es que es una novela que no me la quiero...
Es un documental.
Que tiene así...
Nos habían... Estos 1.400 estudiantes extensionistas votaban en 47 localidades de la provincia. Una propuesta que tuvo la Junta Electoral para que pudiéramos fiscalizar esas urnas fue crear como una especie de gira o de cronograma de urna volante que arrancaba, si no me equivoco, el 4 de marzo, también yendo en contra del cronograma electoral, porque el 4 de marzo en el cronograma electoral, si mal no recuerdo, ni siquiera había comenzado la campaña.
Ya se empezaba a votar antes de que empiece la campaña.
10
días antes, más o menos, de la elección en la sede central.
Exacto.
Y querían en un momento, dijeron lo de la traffic, ¿no? Claro. El Caíto lo dice en una nota. Como le ofrecimos ir en una traffic lugar por lugar con la urna.
Y bueno, la Junta Electoral propone esto yendo en contra de su propio calendario, que ellos tanto decían que lo proponen como alternativa para que podamos garantizar fiscales, pero se impugna otra vez dadas todas estas irregularidades.
Sí.
Y esa casualmente es la única impugnación que ellos aceptan. Dicen, bueno, está bien. No, está bien, no, chicos, no
sí,
quieren fiscalizar. No quieren fiscalizar, lo entendemos. Entonces lo vamos que vamos a hacer es poner 47 urnas en simultáneo en toda la provincia a la vez que se hacen las elecciones en IUPA. ¿Y qué lista universitaria tiene la ingeniería provincial para garantizar fiscales?
Y menos que menos en 2 meses que había sido decidido desde...
Digamos. No, y bueno, y en la sede central fue un domingo y un lunes, una jornada electoral de 10 horas duró.
Sí, de 8 horas.
De 8 de la mañana a 8 de la noche.
Entonces, bueno, es por este motivo, porque ellos también dicen, nosotros les dimos la posibilidad de fiscalizar, sí, pero sin campaña, yendo en contra del propio calendario. Entonces, bueno, por ese motivo es que se votó en simultáneo en las 49 urnas que hubo en total. Las elecciones, bueno, la campaña electoral también fue durante la primera semana de clases, de lunes a jueves, ni siquiera el viernes ya era veda. Entonces, compañeros quizás avanzados que cursan una materia el viernes no se enteraron de lo que estaba pasando.
Además eso, ¿no? Pensar que no solamente es, bueno, ir con tu propuesta, sino que nunca existió una votación en IUPA. O sea, no hay ejercicio democrático ni de ciudadanía, entonces tenés que empezar a explicar para qué sirve el Consejo Superior.
Contarte contarle a los compañeros.
Exactamente. Sí, era muy difícil pasar por las aulas, no querer robarle mucho tiempo al docente, pero a la vez explicar tus propuestas, que se entienda a quién representás, pero también explicar qué se está votando y por qué es importante.
Sí, sí.
Entonces, bueno, el primer día de elecciones es un domingo, también consideremos que en IUPA y en la UNCO creo que es lo mismo, hay estudiantes de Neuquén, de Allen, de Cipolletti.
No, y teniendo en cuenta el contexto económico, no sé quién paga un pasaje para trasladarse, solo para
bueno,
eso,
aquí
¿no?
en la UNCO nunca hay elecciones un domingo,
no. Bueno, exactamente, tenés que asegurar que la comunidad universitaria esté
todo preparado para el no acceso de nadie, sería el resumen.
Ese día realmente esperábamos que se acerquen muy pocos compañeros a votar, encima era un domingo lluvioso. Así todos se acercaron 160 estudiantes, lo que consideramos una pequeña victoria. O sea,
¿de cuántos?
El padrón en IUPA es de 3.000.
Pero esperábamos realmente mucha menor participación, también teniendo en cuenta la participación para las elecciones de CEIUPA y demás. Como... Pero bueno, el lunes, que terminó siendo el único día de elecciones real, se acercaron alrededor de 500 estudiantes a votar. Había filas de una hora para votar.
Habían también puesto una urna y una mesa.
Una urna para un padrón de 3.000 estudiantes. Que pasan a votar en el transcurso del día, que también están cursando, claro, tenían que salir de... Era un caos.
No podemos decir que es desconocimiento, porque estamos hablando de Gerardo Blanes, que fue legislador, estamos hablando de Ariel Bernatene,
claro, que es legislador.
Por eso, no es como hoy no nos dimos cuenta.
Saben cómo se prepara una elección, cuáles son los procesos, cuáles son
las... Y también los apoderados de las listas estudiantiles les plantearon en la reunión de junta, son 3.000 estudiantes, pongan dos urnas, no va a hacer falta. Bueno, la mitad de la jornada de ese lunes se dieron cuenta que tenían que abrir otra urna, les abrieron otra urna. Las elecciones cerraban a las 8 de la noche, eran las 8 y quedaba una hora de fila de compañeros que querían votar. Y entonces nada, incluso no con este intento de vaciar las elecciones, de dejarnos afuera, se generó ese movimiento estudiantil que fue a votar, que se tomó el tiempo, que puso el esfuerzo por expresar su voluntad en esas elecciones. Hubieron 611 votos en total, lo cual también es un logro si lo comparamos con lo que son las elecciones del centro de estudiantes. Es un avance para el poco tiempo que tuvimos de informar a cada compañero de lo que estaba pasando. Y bueno, este escrutinio, digamos, provisorio termina con estos resultados. La lista 17 sacó el 55%, la UNESA el 30% y la Unión apenas un 10%. ¿No? Quedó muy en evidencia.
Un resultado claro.
Cierra el lunes, claro.
De la universidad.
Igual te das cuenta que ellos, nada, apelaban a esperar la... Es como la mesa de la matanza, ¿viste? Sí, como, bueno, llegan los votos de Necochea seguro de lo que habían hecho.
Sí, había otro inciso en el reglamento electoral que se impugnó en diciembre, que de cómo iba a ser la distribución de las bancas según la mayoría y las minorías. No era ni por sistema DOM ni por minoría simple, sino que la primer minoría solamente entraba al Consejo Superior si tenía el 10% de los votos del padrón total, no del padrón efectivo que votó, sino del padrón total. Eso era aproximadamente 380 votos. Nosotros, sacando el 55% dentro de la institución, no llegamos a ese 10%. Entonces, bueno, a la expectativa de estos votos que iban a entrar de Arte Popular y de los distintos dispositivos extensionistas, empiezan a llegar a la noche los telegramas. Telegramas también muy irregulares, no eran telegramas,
no mandaban un mail,
correo, era un mail con una firma que no tenía ni nombre y apellido ni DNI de quién estaba firmando. Hay otra cosa. Estas urnas que estaban distribuidas en 47 localidades, según la ley electoral provincial, vos tenés que designar a las autoridades de esas mesas, si no me equivoco, con 15 a 30 días de anticipación. Nos enteramos quiénes eran esas autoridades el mismo domingo que se votaba, a la 1 de la mañana.
Subieron el listado a la página y empezamos a evaluarlo, y había personas que tenían que estar en dos ciudades a la vez. Residentes de mesa que figuraban en Fernández Oro y en Chuele. Y gente que no está en el padrón, que no está regularizada, que no sabemos tampoco, tal vez den clases efectivamente, pero es inchequeable.
Sí, autoridades de mesa que no tenían vinculación con IUPA. Entonces esa también es una de las irregularidades, ¿no? Más allá de que esos estudiantes no deberían haber votado, votaron en un contexto de irregularidad y de poca trazabilidad esos votos. En esas jornadas nos empezaron a llegar fotos de chicos votando en urnas que no estaban fajadas, que había una boleta de la Unión al lado de la urna.
Y no digan nada, porque yo estimo que esos votos, ya sé para qué.
Solo había una boleta.
No, 10 a 0, 11 a 0.
Y además, más allá de la provincia y las urnas de extensión, también pasó que adentro de IUPA, porque es algo que nos preguntan casi asombrados, no habían veedores, no había nadie externo que pueda garantizar el proceso. No habían policías, incluso cuando hablamos de veda electoral, no sé, gente con termos y stickers de la Unión, y era como, bueno, ¿y qué le decimos? No había ningún tipo de mecanismo para garantizar nada. No había veedores de otras universidades, no había gente que pueda estar vigilando que el proceso suceda como tiene que ser, ¿no?
Entonces empieza a llegar este primer escrutinio provisorio y vemos en cuestión de horas que los estudiantes de IUPA que transitamos esos pasillos todo el año nos habíamos quedado sin representación dentro del consejo, ¿no? Todo a causa de este reglamento, que bueno, tomalo con pinzas. Ahí es donde comienza la movilización estudiantil también, con mucha bronca, ¿no? De que después de esas jornadas el voto de cada compañero no haya valido. El martes temprano presentamos todas las impugnaciones correspondientes a esas mesas. La junta electoral no responde en el transcurso del día, nos dice que nos van a dar una reunión que después nunca se concreta. También esto, ¿no? Cuando dicen que nosotros no nos presentamos al diálogo. Ellos estuvieron todo el martes 17 prometiéndonos una reunión a la que nunca aparecieron.
Sí, se suponía que ahí iban a traer las urnas el martes, el día martes, ¿no?
Ese día martes tenía que ser también el escrutinio definitivo. Claro. Que nosotros cuando vimos todo este diagrama de urnas por la provincia le dijimos, no van a llegar a traer las urnas. Y nos dijeron, no, el calendario es inamovible. Bueno, ahí se dieron cuenta que las urnas no iban a llegar, pasaron el escrutinio al viernes.
Del martes al viernes, ¿no? Con todo lo que puede pasar en
el... Toda esa semana nosotros permanecimos en la universidad, los estudiantes, con apoyo también de la comunidad educativa en general, reforzando, teníamos asamblea cada dos horas, a ver, nos quedamos hasta qué hora. Fue una permanencia, no fue una toma, porque permitimos que las clases sigan funcionando con normalidad. De hecho, la primera noche fue el martes. El miércoles a la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana, limpiamos antes de que entre el personal de maestranza para también que no se encuentren con más trabajo del que ya tienen que hacer. A las 8 de la mañana empezaron a llegar compañeros a cursar. Y a la tarde la gestión declara un asueto académico hasta el viernes. Fueron ellos los que suspendieron las clases. De vuelta
los profesores, varios seguimos yendo, o sea, hicimos clases abiertas o dimos nuestras clases con normalidad, no había nada que impidiera entrar a la universidad. Ellos dictaron este asueto para no tener que venir en estas condiciones, para justificarse ellos mismos de no entrar.
Y que terminó siendo también un asueto, era un asueto académico, pero terminó siendo un asueto administrativo, porque cerraron Bedelía, que es donde están todas las llaves, entonces los docentes que querían seguir dando clases no tenían acceso a las aulas.
Se llevaron las llaves como si fueran dueños de un almacén.
Claro. Entonces, desde las asambleas garantizando las clases públicas, que los compañeros estén bien, que coman, asumiendo no todas las responsabilidades también que consideramos que tienen que asumir los consejeros electos. Porque actualmente los dos consejeros fraudulentos de la Unión no se han presentado al diálogo, no han convocado ninguna asamblea o reunión abierta, no sabemos a quién representan.
Sí, ahí, o sea, los consejeros tienen que entender que fueron elegidos para representar a sus votantes, ¿no? Y a su comunidad de la que forman parte, no para representar los intereses de sus jefes. Esa es la discusión central en esto, que también es lo que sucedió después en la sesión que intentaron y que llevaron a cabo en condiciones paupérrimas. Pero es eso, como darse cuenta cuál es la función de un consejero, que puede tener que ver, ponele, con que nunca existió, pero una vez que vos estás ahí, que te presentás y que asumís esa responsabilidad, tenés que tomarla y tener informarte.
Sí. Yo me quedé pensando en esta parte de que ustedes nombran de la parte extensionista, ¿no? Y en las infancias que votan. Llegó en nuestras elecciones, como ciudadanes, nuestras infancias empiezan a votar a los 16, ¿no?
Los 16, entre los 16 y los 18 es optativo y a los 18
O sea que están ilegalmente también votando dentro de lo que es la ley electoral nacional.
Sí. O sea, es que todo lo que contamos es absurdo.
Me quedé como con eso, bueno, pensando en eso, porque digo, bueno, si llevaron a votar a infancias,
incluso si no fueron a votar, ellos lo incluyen en un padrón, convencidos de que pueden torcer la voluntad, ¿no?
Digo, no es porque mucha esto que se dice siempre, ¿no? Bueno, pero nunca se hicieron elecciones, y entonces lo que hay que entender es que no son personas ajenas que vivieron en un gueto por fuera de la ciudadanía, sino que lo que se ejerce dentro de las instituciones democráticamente es lo que uno aprende como ciudadano también habitando un país. O sea, si vos sabés y elegís representantes, diputados, legisladores, presidentes, conocés el sistema electoral, conocés que las infancias no pueden votar si no tienen 16 años y son están dentro de las adolescencias. Digo, todo eso se conoce, no pueden presentarse como errores de ingenuidad, ¿no? Porque muchas veces se toma así,
que además hay gente que ha estado postulada para.
Por eso digo, claro, y bueno, una cosa que nos, se nos pasó es que en un momento llega un mail de la Junta Electoral con un padrón punteado. O sea, poroteado por ellos, que tenía color rojo para el que no los votaba, ¿entienden? Entonces no,
sí.
No se entiende.
Con el carácter persecutorio.
Por eso le están usando.
Ellos armaron todo el escenario para simular la democracia, fingir la democracia y contentar probablemente.
Contentarse ellos.
Sí, contentar sus intereses.
Porque
¿no?
evidentemente a la comunidad educativa no le están contentando. Si vos sos o te asumís como rector y ves que hay un montón de gente que te está esperando para decirte no me representas, y evidentemente.
Y que esas acciones no tuvieron ningún costo, ¿no? Ese mail con ese padrón punteado lo mandó Ricardo Casagoy.
Fe de rata, nos equivocamos de archivo, literal.
Pero nada tiene consecuencias de lo que viene pasando hasta ahora.
No, y eso habla de un blindaje mediático, provincial y político, sí o sí.
Claro.
Eso es tremendo.
Porque ahora también creo que el gobernador se pronunció. El gobernador no es el ministro
de gobierno.
Se pronunció diciendo que ellos no se iban a involucrar en los conflictos que había con el IUPA porque no eran su potestad.
Se involucraron en el momento que designaron a Gerardo Blanes como
organizador.
Cuando conviene la autonomía y la autarquía, y cuando no conviene no, claro, porque el presupuesto lo asigna la provincia. Claro. Eso después pasa también con las denuncias de la justicia, que la justicia provincial no me toca a mí, la federal a mí tampoco, se están rebotando todas las causas. Y
claro, porque hay causas iniciadas a nivel judicial por estas elecciones fraudulentas, y me acordaba también de eso, de que cuando llaman a hacer la sesión de consejo ya estaban interpuestas muchas de las denuncias, con lo cual también eran ilegal llamar a una sesión de consejo cuando vos tenés atrás a la justicia que te está diciendo pará un poco, esto
sí, los sindicatos y entiendo que también los estudiantes también presentaron cautelares que deberían haber sido casi inmediatas, ¿no?
Sí, en nuestro caso todavía la justicia provincial, el fuero contencioso administrativo no responde a una cautelar que presentamos para el lunes 30.
Era para que no avance el proceso, claro, que no se redesarrolle la sesión sin haber esclarecido el tema de a quién habían elegido, ¿no? En las elecciones. Nada de eso lo contestaron. Es como un problema de competencias, ¿no? De no está dentro del fuero provincial, el nacional tampoco, entonces está en el limbo.
Claro. Pero así todo, entonces no debería haber sucedido en realidad, y sucedió igual. Ahí viene la parte de la.
No sé cómo estamos de tiempo, pero ahí viene la parte de la cocina.
Sigamos un ratito, queremos saber qué pasa.
Capítulo 10.
Un detalle igual y que vos lo vas leyendo, claro, como a medida que va pasando.
Claro, queremos saber qué pasa.
Pero escuchás toda la historia
junta. Acá hay un oyente que manda saludos a los estudiantes y dice: me encanta la actitud de la juventud del IUPA.
Yo no soy tan joven.
Porque esto también pasó, que el IUPA no es solamente de quienes están y conforman la comunidad del IUPA, sino que era una elección histórica para la ciudad.
Sí,
era una elección histórica, era una democratización histórica para la ciudad, era todas las miradas, vamos a decir así, estaban puestas ahí, porque era como un movimiento de, bueno, esto que manifestaba recién la compañera, ¿no? Una que está inserta en otras instituciones educativas, el movimiento político desde que entras ya está, te metes, accionás. El IUPA está empezando a ejercer eso y estaba buenísimo, y era algo que todos estábamos mirando, decir, bueno, mirá qué bueno.
Sí, y esas elecciones fueron un logro de la comunidad educativa, No es que había una voluntad política.
Que dijeron, ay, tenemos que hacer elecciones, vamos a hacerlo.
Porque es lo correcto, ¿no?
Claro.
Un detalle que quedó suelto es que el viernes, finalmente, viernes 20, se hace el escrutinio. ¿Viernes 20? Ya estoy con las fechas. Creo que sí. Se hace el escrutinio y las urnas que tenían que llegar en esos 4 días nunca aparecen.
Y las urnas que estaban en la sede central de IUPA, esa mañana un trabajador de la gestión ingresa al aula donde estaban las urnas, rompiendo toda cadena de seguridad,
claro.
Y sale de ese aula con cajas que no sabemos qué tenían,
claro.
Entonces eso, el escrutinio definitivo se hizo solamente con el presidente de la junta, con apoderados de lista y con el abogado de la junta, que es también el abogado de la gestión,
claro.
En una situación de desigualdad total. Nunca se dieron los votos, solamente aceptaron 4 impugnaciones de esto, de telegramas que estaban borrados con
sí, directamente y tatuneado y corregido.
Pero,
cosas que en una elección, no sé,
pero los apoderados de las listas encontraron en cada telegrama una impugnación para hacer. A veces estaba la firma pero no estaba el nombre con el apellido, faltaba el DNI, claro. No se podía hacer una trazabilidad de ninguna de esas firmas.
Sí. Y las urnas hasta el día de hoy no sé dónde estarán,
no
sabemos.
Así que bueno, en ese contexto se aprueba, digamos, en disconformidad ese escrutinio definitivo, y es que el lunes 30 vamos a la primera sesión de este consejo.
A la sesión de la ahí voy.
Sí, también, incumpliendo todo tipo de plazo y atribuyendo que en realidad todo lo que nosotros le decimos es, bueno, esto es una elección especial, bueno, es que IUPA es especial. Especial e ilegal,
claro.
Para
claro,
nosotros.
Claro.
Por ejemplo, el mail para la convocatoria a la sesión fue el sábado a las 7:30 de la tarde con un mail hacia los apoderados. O sea, nosotros hasta el sábado no sabíamos qué había que hacer. 7:30 nos llega, tienen que ir el lunes.
Cuando el reglamento dice que 5
sí,
días antes.
Por lo menos. Antes. Tienen que ir el lunes a las 8 de la mañana al set de filmación de IUPA, que es un espacio reducido. Y excluyente a propósito, ¿no? Porque se supone que una sesión del Consejo Superior o directivo tiene que ser pública, tiene que entrar toda la comunidad. Esta era la primera vez que sucedía, imagínate, era como te invito
sí,
a mi egreso,
sí,
casi.
Claro, sí,
era
sí,
un
sí,
evento así, ¿no?
Sí.
De hecho, nosotros recién salimos de la sesión y pudimos entrar y escuchar lo que debatían.
Claro,
en el Consejo Directivo. Y no estaban dadas ninguna de esas condiciones. Primero por la poca anticipación y por el espacio que eligieron.
Y además porque ya sabían, creo yo, quienes integraban ese consejo que estaban en falta, ¿no?
Claro.
Bueno, es que eso lo demostraron cuando quisieron ingresar a las 6 de la mañana, antes de que abra la institución, y por la puerta de atrás.
Sí.
Esto es adentro del edificio de IUPA, este set, pero tiene entrada por el patio de Fundación Cultural claro. Patagonia, donde está la villa, en la calle San Luis, ¿no? Que tenés que pasar por el patio de los vecinos que viven ahí. Bueno, en esa puerta, en esa tranquera, encontraron a Gerardo Blanes con sus directores, que ese es otro tema después a tratar, sí, de que los directores normalizadores no tienen que ser parte del Consejo Superior, porque justamente su designación se desprende del Consejo y de
claro,
la aprobación.
Es posterior.
Claro, ellos están trayendo la gestión normalizadora para después acreditar su propia sucesión, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí se encontraron con estudiantes en la puerta, era de noche, o sea...
Eso justamente porque con este fraude y todo, apenas empatan el Consejo Superior. Hay 8 consejeros oficialistas, de los cuales nosotros denunciamos que 2 están en revisión, porque están basados en votos completamente irregulares, y 8 consejeros, por así decir, opositores de distintas listas.
Claro.
Entonces, con este fraude ellos apenas empataban, no conseguían el quórum.
Claro,
para dar
no tenían mayoría.
Entonces, ahí el nuevo invento que surge es... hacer parte a los 6 directores de departamento, que entendemos que son parte de una gestión normalizadora, que se tiene que renovar con la nueva gestión, hacerlos parte de esa primera sesión de consejo.
Estos son los grises de los que yo hablaba antes, ¿no? Porque una vez ya conformado el consejo y girando la rueda democrática, recién ahí ellos podrían venir aprobados por nosotros e incluso sin poder de voto, ¿no?
Claro, porque no son consejeros.
No.
Es como, como cuando alguien es elegido diputada legisladora, o sea,
sí,
no puede ir alguien que no fue,
claro,
que no es diputada legisladora.
Es que nos parece todo tan obvio, pero ellos están haciendo la...
Claro,
los propios mismos legisladores.
Claro.
Sí. Bueno, en ese contexto nosotros, un grupo de estudiantes, nos organizamos porque... A ver, por cómo se venían manejando después de las elecciones, ninguna de estas personas apareció ni para dar la cara.
¿Qué?
Entonces sospechábamos que no iban a entrar a esa sesión, a esa fiesta democrática por la puerta grande,
no,
al horario que abre la institución regularmente. Entonces, con un grupo de compañeros estudiantes estuvimos haciendo vigilia esa noche por las distintas entradas de IUPA. con la intención de que no íbamos a dejar entrar a esa sesión a nadie que no debiera entrar a sesionar.
Sí, sí.
Entendemos que la sesión es pública, para todo aquel que quiera entrar
para
a escuchar, para presenciarla, sí. Pero no así para estos 6 directores que entran a votar. Desde las 6 de la mañana empezamos a advertir la presencia de personas no identificadas que nunca habíamos visto en IUPA, por distintos ingresos, con una actitud, debo decir, bastante patoteril. Esto uh-huh. será mi subjetividad, pero bueno, después se comprobó en sus actos. Y al rato, a las 6:20, ni bien ellos advierten que también habíamos estudiantes como merodeando, es que intentan ingresar por atrás con los directores de departamento. Ahí se hace un cordón de estudiantes diciéndoles que no les van a permitir el ingreso porque no corresponde, sí. Y porque todo el proceso estaba en revisión. Bueno, y ahí es donde hay agresiones por parte de estos patobicas, que al día de hoy no sabemos quiénes eran, por parte incluso de docentes, de directores de departamento,
sí,
de
legisladores,
amenazas.
De que tengan cuidado conmigo.
Robos.
Bueno,
celulares,
eso,
robos,
claro.
Celulares.
No, eso sí, eso ya fue en la puerta de la bueno,
bueno, ahí ya son las 8 de la mañana.
Los consejeros llegamos temprano sabiendo de toda esta situación. Nosotros estamos en contacto con los estudiantes, estamos en contacto con los trabajadores de ahí de IUPA. Somos los que estamos poniendo el cuerpo también. Entonces nos enteramos, fuimos temprano, fuimos a las 7:30 aproximadamente. Y cuando se hizo el horario de la sesión, 8:05, 10, nos acercamos a la puerta del CET, todo apagado, la puerta cerrada. Evidentemente no iba a suceder tal sesión. Ahí no iba a suceder. Entonces, nos falta aclarar que cuando se desactiva todo el conflicto, va la policía ahí a la puerta de atrás de Fundación, ellos se van al hotel que queda sobre la calle San Luis. Bueno, nosotros ahí en la puerta del set de filmación sacamos fotos, grabamos, mostrando el reloj de que estamos ahí y labramos un acta diciendo que estábamos en el lugar indicado y en el que nos habían citado a la hora que era. Empiezan los rumores. Solo esto sucedió porque vivimos en una ciudad chica y porque era a la vuelta, ¿no? Tengamos en cuenta esto. Esto pasa en Buenos Aires y me dicen, venite a otro lado.
No puede llegar.
Exactamente. Sí. Solo por eso nos enteramos que esta gente estaba escondida en el hotel, ¿no? Tengamos en cuenta, hotel de Fundación Cultural Patagonia. Siempre dicen, son instituciones hermanas, pero no tiene nada que ver con la universidad. Entonces, a las 8:05, 10 aproximadamente, llega un mail que dice, básicamente, un poco más formal de lo que lo voy a decir, vénganse que estamos escondidos acá, mejor hagamos la sesión acá. Entonces el traslado de la sede de la sesión sucede después del horario en el que había, en el que debería haber iniciado tal acontecimiento. Entonces, bueno, nosotros ya fuera de horario decidimos ir caminando hasta el hotel de Fundación, por esto que hablamos antes de que es más importante la presencia que la ausencia, de decir, bueno, la van a hacer igual, por lo menos tengamos la posibilidad de entrar, de poder debatir, de vernos a la cara, que es algo que no sucedió en 15 días porque no venían a trabajar. Entonces, bueno, vamos igual. Las condiciones no están dadas, pero que no digan que nosotros no quisimos. Y ahí es donde nos encontramos con la manifestación de estudiantes, trabajadores, enfrente del hotel. Habían patobicas, que después nos enteramos que en realidad son policías retirados, contratados por la gestión. Y ellos tenían como una lista para ver quiénes podían entrar y quién no. Y cuando abren la reja previa a la puerta del hotel, entramos todos. O sea, entramos los consejeros acompañados de la comunidad, que es lo que debería haber sucedido en todo momento. Y ahí suceden los golpes. Seguramente vieron el video en el que a un consejero de la lista 10 lo tiran al piso. A una de las docentes le roba, este policía le roba el celular y se lo guarda en el bolsillo. Y todos los conflictos que sucedieron ahí entre la comunidad que quería presenciar esta sesión y el personal contratado por la gestión para impedirlo, ¿no?
¿Y cómo está hoy? Le vamos a mandar y le vamos a pedir disculpas al taller Leyendo A, que está esperando ahí que salga el micro de Cecilia Boggio. Ahora ya vamos a ir, les agradecemos que estén del otro lado escuchando, pero nos parece interesante que puedan contar esto al aire también ustedes. ¿Y cómo está hoy? Digo, ¿cómo la están transitando hoy? Porque las instituciones siguen, las actividades continúan, y además esta situación irregular también continúa. Digo, ¿cómo está hoy la, ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Cómo está hoy el claustro estudiantil, el claustro docente?
Lo que tenemos que tener en cuenta que la gente, o sea, ellos sesionaron en la cocina. De todo modo, no nos dejaron entrar a nosotros, los consejeros de la oposición, y ellos no solo estaban encerrados, no estaban privados de la libertad, porque después van y denuncian eso, ¿no? Que estaban casi secuestrados. No solo no nos dejaron entrar a los consejeros de la oposición, eso no les pareció raro después de todo lo que había pasado, y decidieron hacer la sesión entre los lampazos y los baldes, ahí adentro de la cocina. Alguien propone a Blanes como rector, primer rector democrático, levantan la mano, firman un acta, y después pudimos hacer una mediación con un fiscal y los abogados de la abogada del gremio de UPA. En esas condiciones, Blanes dice que fue electo, y de ahí se desprende toda la situación y la crisis institucional actual, ¿no? Porque es un rector normalizador al cual nosotros no reconocemos como rector electo, porque las situaciones en las que él se autoproclamó no son las condiciones propicias, ¿no?, de la que debería tener una institución.
Sí, y de todas formas, con la mediación de estos abogados de la gestión de ADIUPA y con un fiscal de por medio de turno, se firma la nulidad de esa acción, que la firman los consejeros presentes, los directores de departamento, y Blanes decide no firmarla, la firma su abogado. Pero esa nulidad de la sesión está, la tenemos.
Sí.
Entonces, bueno, así termina la jornada con esa mediación de un fiscal, y a las horas, nomás cuando desconcentramos, es que Blanes sale a autoproclamarse en el diario Río Negro como el primer rector democráticamente electo. Después, al poco, no sé si al otro día, es que IUPA, desde las redes de IUPA, hacen también esta comunicación festejando el primer rector electo pese a la violencia que ellos mismos ejercieron sobre los consejeros opositores. Y también otra mentira que están compartiendo por las redes oficiales de IUPA es que la justicia falló a favor de ellos cuando la justicia no emitió ningún fallo.
Claro, todavía no hay la justicia, solo hay fallo judicial porque se han declarado incompetentes las distintas lugares
viendo,
donde caen.
Estamos esperando quién lo va a agarrar y quién va a resolver la situación. Y mientras tanto, ellos obviamente tienen los medios institucionales a disposición y los medios de comunicación también, o sea, tenemos que romper todo ese blindaje mediático, ¿no? Ellos siguen mandando mail como si fueran las autoridades, siguen dando directivas, algunos compañeros docentes le dicen a partir de hoy vas a hacer home office sin ningún acto administrativo ni nada, es como vaciar la universidad, despolitizarla para tener el camino libre ellos para transitarla y manejarla como si fuera una empresa privada.
Todo muy normal.
De normalización cero.
De normalización cero.
Sí, y también asumir los riesgos de que en este momento haya un rector así de facto, como le decimos, ¿no? Los compañeros que ya se recibieron, que están esperando su título, se los va a firmar una persona que no está legitimada por la comunidad. Las liquidaciones de los sueldos de los trabajadores, todo eso está en un gran veremos. Bueno, el martes, al día siguiente de la primera sesión del consejo, los estudiantes fuimos con nuestro abogado a presentar otra impugnación. La mesa de entrada estaba cerrada, nos tuvo que recibir esa impugnación la trabajadora de Bedelía, que no tiene por qué hacer ese compromiso. Realmente han vaciado todos los medios posibles.
Sí, no queremos dejar pasar, que también se habló recién en la sesión, de que todo esto responde a un contexto nacional y provincial que lo habilita. Y que no puede esto quedar como un precedente para que pueda suceder en otras universidades, ¿no? Por eso no es solamente por IUPA. Lo que nosotros le pedimos a la comunidad es conciencia de que en Roca hay un montón de universidades. Más allá de Roca, bueno, hablemos de la provincia, de la nación. Esto no puede quedar legitimado como un antecedente de que todos pueden hacer lo que quieren, ¿no?
Claro. Es, la verdad que es tremendo, y debido al poco tiempo yo las invito a que tengamos una próxima, porque es interesante saber cómo de acá
¿cómo
de la
de aquí, cómo ¿no? Sigue, ¿no? Porque a mí me parece ya importante esto, le dimos más tiempo también, porque que no suceda que sea algo noticia nada más, ¿no?
Claro.
Porque muchos medios de comunicación se divulgaron o fueron parte de difundir cuando era noticia, cuando el consejo, cuando hubo violencia, ¿no? Y esto sigue, por eso yo les preguntaba de cómo, porque esto continúa, y entonces no dejar como que fue algo que pasó, Porque sigue pasando y tenemos hoy en la ciudad una institución que está en forma irregular.
Sí, la sostenemos los docentes y los trabajadores, esa es la realidad.
Y no tenemos que olvidar eso y dejar que la coyuntura nos lleve para otros lados, ¿no?
Sí, tendríamos que hacer un parte y UPA todos los
días. Como para cerrar también, yo quiero reconocer lo de la lucha estudiantil. Tengamos en cuenta que eso, que UPA no tiene una tradición tan dañosa de ejercicio de la democracia, y la verdad que se están poniendo al hombro un montón la situación y están siguiendo adelante y con el cuerpo y con las ideas y con mucho en contra, ¿no?
Sí, con casi todo en contra. Así que bueno, les agradecemos un montón. Gracias. Y bueno, sí, más adelante nos vamos, volvemos a juntar, así vamos, vemos cómo, que esperemos que
capítulo de...
Claro, dejamos punto suspensivo. Bueno, gracias
compañeros.
Gracias. Ah, y ahí parte de la escuchantada y de la oyentada que felicitaba y hacía referencia a las juventudes del IUPA, sugería este tema, Los Yuyitos de mi Tierra, de Romualdo Rizzo, interpretado por Atahualpa Yupanqui para las compañeras.
No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo. No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo y rompen tuita la tierra que logran tener a mano. Y rompen tuita la tierra que logran tener a mano. No digo que pa' vivir tenga que hacerse algún daño, pero más de lo preciso demuestre espíritu malo. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol. Pues el aire no puedo ir de no, ni pisaba el pasto. Pues el aire no puedo ir de no, ni pisaba el pasto. No sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, que en cuanto sienten alivio ellos solo se enderiezan. Que en cuanto sienten alivio ellos solo se enderiezan. Al tranco lo pisotean las mulas y los otretas. Al tranco lo pisotean las mulas y los otretas. Y nacen las hojas verdes por entre las hojas secas. Y nacen las hojas verdes por entre las hojas secas. Así debe ser el criollo. Malo es que tarde se aprenda, así debe ser el criollo, malo es que tarde se aprenda, igualito y parejito como el yuyo de mi tierra, igualito y parejito como el yuyo de mi tierra, que nazcan sus hojas verdes por entre las hojas secas.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Malina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.
El Hilo Invisible, en la tarde, por Antena Libre. 38 años de Antena Libre.
La radio universitaria, donde cada palabra es semilla de rebeldía.